Bienvenidos a Refrescando el Alma. Devociones para inspirar su camino con Dios. He aquí su anfitrión, Félix Delgado.
Y damos la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes y a aquellos que nos están acompañando a través de la transmisión. Gloria al Señor, Dios les bendiga grandemente. Saludos a todos en el nombre del Señor. Aleluya. Jonás en el capítulo 4 y comenzamos en el verso 10. Cuando se lo tenga, dice amén. Gloria al Señor. Dice la palabra: y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120 mil personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Cuando habla de que no saben discernir entre mano derecha y mano izquierda, es que no tienen su sentido en lo que es bueno y en lo que es malo, sino que en todo participan, todo lo hacen como algo normal. Y pues el Señor usa esa expresión: no saben discernir, o sea, no saben identificar entre su mano derecha o su mano izquierda, entre lo bueno o lo malo, lo que deberían hacer, lo que no deberían hacer. Y vamos a hablar hoy, hermanos, acerca de grande misericordia. Grande misericordia. Puede tomar su asiento en el nombre del Señor. Aleluya. Primero, hermanos, queremos comenzar diciendo que no debemos regatear con Dios, no debemos discutir debatirnos con Dios por mostrar misericordia a otros. Por cuando Dios muestra misericordia a otra persona, o cuando Dios muestra misericordia a alguien que a nuestro juicio, a nuestro parecer, a nuestra opinión, no se lo merece. No podemos cuestionar a Dios por eso, gloria al Señor, porque simple y sencillamente usted y yo necesitamos de esa misma misericordia todo el tiempo. Y hay otros que puedan decir de usted y de mí: ¿por qué Dios hizo eso para él? Él no se lo merece. So, como dice la palabra, con la misma vara que juzgamos, vamos a ser juzgados. So, no podemos discutir, debatir con Dios el por qué tiene misericordia y cómo muestra su misericordia a las personas, a los seres humanos, porque todos nosotros necesitamos de esa misma misericordia. En la historia de los Estados Unidos, en la guerra civil, aquí en Estados Unidos creó una grande división en estos Estados Unidos, donde el sur y el norte pues se dividieron y había mucha dificultad, mucha batalla, mucha guerra. A medida dice que el ejército de la Unión se enfrentaba a las fuerzas confederadas, la animosidad aumentaba con cada batalla, y este odio golpeó muy de cerca a estas personas, porque aún habían familiares que se encontraban en ambos bandos de pelea, tanto en el habían familiares que estaban en el lado del ejército de la Unión, y habían los mismos familiares que estaban en el lado de los confederados. Eso sabemos mucho, gloria al Señor, y no sé usted, pero en nuestros países hispanos, cuando llega el tiempo de la política, nadie es amigo de nadie. Si mi mejor amigo era del otro partido en ese año de la política, pues no nos hablamos ninguno de los dos, porque estamos ahora, nos llegó el tiempo de estar en contra. Pues de eso mismo está hablando en esta parte de la historia. Y esa guerra aquí en Estados Unidos se llamó como la guerra de hermano contra hermano. O sea, hermano contra hermano, familia contra familia, la cual cobró un precio muy increíble en la nación. Muchos que perdieron, fallecieron en esa guerra. Ahora, cuando el sur se rindió, en ese tiempo Abraham Lincoln era el líder de la nación, de las colonias de ese tiempo. Él pronunció un discurso a cierta multitud desde un balcón en la Casa Blanca. Y cuando se le preguntó a Abraham Lincoln qué iba a hacer con los rebeldes, o sea, hablando del ejército del sur, qué iba a hacer con ellos, cuál era el juicio que se iba a someter, cuál era el castigo que se iba a someter, la gente gritando a Abraham Lincoln, la multitud comenzó a gritar: no, que los cuelguen, cuélguenlos, cuélguenlos, cuélguenlos. Y Abraham Lincoln estaba en presencia de su hijo de 11 años, el cual al oír los gritos de la multitud se le acercó a su papá, Abraham Lincoln, y le dijo: papá, no los cuelgues, sino aférrate a ellos. No los cuelgues, sino aférrate a ellos. O sea, diciéndole a su papá: no hagas el juicio que te están pidiendo, sino que únete a ellos. No los mates, sino que únete a ellos. Y fue tan profundo esas pequeñas palabras de su hijo, que Abraham Lincoln reconoció la poderosa oportunidad que tenía delante de él. Y lo que declaró fue que iba a tener de ellos misericordia, aun cuando toda la multitud se había ido en contra de él. Ese libro de Jonás tiene mucho que mostrar, tiene mucho que enseñar. Y hoy vamos a mirar, hermanos, la grande misericordia de Dios y cómo Dios obra conforme a su misericordia y el efecto que esa misericordia de Dios debería tener en nosotros, debería tener en nuestro corazón. ¿Cómo deberíamos actuar conforme a esa misericordia que se nos muestra? Cuando usted y yo miramos el libro de Jonás, comienza hablando donde Dios llama a Jonás y le da el mandato de ir a una gran ciudad llamada Nínive. Esta ciudad era poblada por los asirios. Jonás odiaba a este pueblo de los asirios. Este no era un pueblo muy amistoso, no era un pueblo muy amigable, no era un pueblo donde usted podía ir como turista y comenzar a pasear por toda la ciudad y a ver lo bello de la ciudad y todo. No, era un lugar peligroso. Era un lugar donde aún este mismo pueblo era conocido solamente, perdón, era solamente conocido por sus atrocidades que hacían. Me explico, las cosas que hacían cuando conquistaban otro lugar. Por ejemplo, eran pueblo de que no les importaba si era un baby, si era un niño, si era un joven, si era una mujer, si estaba embarazada, si era un anciano, si estaba en la cama. No importaba quién fuera, las atrocidades que ellos hacían era matar a la persona. Tomaban los babies y los estrellaban contra una piedra, o tomaban una mujer embarazada y le cortaban el vientre. So, esas atrocidades fue lo que le dio a este pueblo la, podríamos decir, la publicidad en todos los demás reinos. Y Jonás literalmente odiaba a esta nación. Es la razón por la cual cuando Dios lo llama a que se levante y vaya a Nínive y predique la destrucción de la ciudad, Jonás, fíjense que en ningún lugar vemos a Jonás debatiendo con Dios, sino que dice la Biblia que se levantó y en vez de ir a Nínive, se fue al puerto, compró su boleto y se montó en otro barco que iba a la dirección contraria a Nínive. En vez de ir hacia Nínive, se fue hacia el otro lado. Y es ahí entonces donde comienza toda la situación con Jonás. Porque estaba tan preocupado Jonás, y la grande preocupación de él era que Dios iba a mostrar misericordia a los asirios. Esa fue toda la grande preocupación. Jonás andaba en estrés y andaba con dolor de cabeza y su cuerpo le dolía y ya no podía dormir porque estaba preocupado de que Dios iba a poder tener misericordia de esta malvada nación. So Jonás decidió simplemente irse hacia otro lado. Jonás razonablemente se pregunta a sí mismo, como si se estuviera mirando en el espejo: ¿por qué el Señor desea mostrar a estos hombres misericordia? Fíjese que en ningún momento Dios le dijo: ve a Nínive y predica que les voy a mostrar mi misericordia. Dios solo le dijo a Jonás: levántate y ve a Nínive a predicar las palabras que yo te diré. Fue lo único. Pero Jonás, conociendo a Dios, sabiendo de cómo es Él, sabiendo de su grande misericordia, rehusó ir y hacer lo que Dios le mandó hacer. So Jonás literalmente decidió desobedecer y rechazar el llamado que Dios le había hecho. Se dirigió a los muelles y allá se montó en este barco que iba a una dirección contraria. Jonás pensó que podía correr, pero nunca iba a poder esconderse de Dios. Y así muchas veces, no tan solo usted y yo, pero muchos, aún quienes nos estén escuchando en la transmisión, habrá alguien que en un momento dado habrá corrido de Dios y habrá tratado de esconderse de Dios. Pero muchas veces nos han dicho: de Dios nadie se esconde. Él es quien lo ve todo. Él es quien lo sabe todo. No hay lugar que usted y yo podamos hallar en este vasto universo que Dios no esté allí. David mismo fue quien entendió: hey, si me escondo en lo profundo del mar, allí me va a asir tu diestra. Si me voy hasta el infierno mismo, de allí me vas a sacar. So David pudo entender que no había lugar en este vasto universo, en toda esta creación, que él pudiera hallar para esconderse de Dios. So Jonás parece que se olvidó esa parte de Dios, que Dios lo cubre todo, que Dios lo ocupa todo. Y en ese momento Jonás se está tratando de huir. Lo que, como dice la Biblia, está tratando de huir de la presencia de Dios. Está tratando de huir de la presencia de Dios. Pero la misericordia de Dios, hermanos, no puede ser detenida por nuestra desobediencia. Una vez más, no brinquen todos a la vez. Tranquilos. Pero la misericordia de Dios no puede ser detenida por la desobediencia de nosotros. Tal vez Jonás pensó, hermanos, que había escapado del Señor, aún mientras dormía en el barco muy tranquilamente. Pero el Señor, dice la palabra, que envió un grande viento que comenzó a azotar el mar, y el mar comenzó a azotar la barca de tal manera que el capitán y los marineros que iban en ese barco pensaron que iban a perecer, pensaron que la nave se iba a romper, pensaron que el barco iba a ser destruido por aquella tempestad. So comenzaron, gloria al Señor, a tratar con todas sus fuerzas, y mientras ellos están tratando de salvar la nave, Jonás todavía está dormido. En medio del huracán, todavía Jonás está dormidito, dormidito. Entonces estos hombres comienzan, cada uno, por cuanto no servían a Dios, no conocían de Dios, cada uno, dice la Biblia, comenzó a orar a su Dios, a pedir a su Dios, y nada andaba sucediendo. Hasta que llega el momento dado en que alguien se da cuenta de Jonás. Y el capitán va donde él y le dice en el verso 6 del capítulo 1: ¿qué tienes, dormilón? Levántate, clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Entonces, cuando se levantan, la Biblia habla de que ellos echaron suerte y la suerte cayó en Jonás. Alguien diga, eso no fue casualidad. Dios comenzó con un viento, luego con las olas. Utilizó la misma desesperación de estos hombres para hallar a Jonás. So Jonás no pudo escaparse de Dios. Dios todo el tiempo estaba donde él estaba. Porque aún en medio de la tempestad, Jonás pudo dormir tranquilo. Dígame que Dios no estaba con él. Aún en su desobediencia, porque Dios sabía que había desobedecido. Pero Dios tenía un plan. So echan suerte, la suerte cae en Jonás, y el capitán y los hombres le dicen, decláranos ahora, decláranos. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu seguro social? Todo, muéstranos tus papeles, tu pasaporte, lo que tengas para entrar a este barco. Y Jonás no tuvo más remedio que decir, porque mire exactamente, hermanos, lo que el capitán y los hombres preguntaron: ¿qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? Específico, ¿no? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Estamos hablando de la grande misericordia. Esto me habla, hermanos, y me dice a mí de que hubo un momento dado en que Jonás se olvidó de dónde venía, a qué pueblo pertenecía, cuál era su oficio y a lo que había llegado o había sido enviado a hacer. Estas preguntas no fueron simplemente por una papeleta allá de, ok, este es el reglamento. ¿Quién eres tú? ¿De dónde vienes? Todo lo que, no. Todo salió improviso. ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Decláranos. Y Jonás le dice, soy profeta hebreo. Soy del pueblo hebreo. Y ando huyendo de la presencia de Jehová. Grande misericordia. Jonás, hermanos, confiesa a aquellos hombres su maldad y les dice a ellos mismos qué hacer. Le dice, ok, si me toman y me echan a la mar, todo se va a resolver. Pero la Biblia, hermanos, nos enseña de que esos hombres no, como que les cayó, este hombre está loco. So, trataron de seguir tratando de salvar la nave, el barco. Pero cuando ya todos sus esfuerzos habían sido en vano, como que se mira uno al otro y vamos a tener que tirar a este hombre al barco. Vamos a tener que tirarlo al agua. Porque o lo tiramos, o que muera uno, o perecemos todos. So, cuando lo tiran del agua, dice la Biblia, se hubo una calma. Cesó el viento, cesaron las olas. Y aquellos hombres que no creían en Dios, ni servían a Dios, en aquel mismo instante se convirtieron a Dios. Dieron su vida al Señor, hicieron votos a Jehová, sacrificaron al Dios verdadero por causa de la desobediencia de un hombre. Por cuanto Dios es grande en misericordia. Oh, gloria al Señor. Amén. Jonás sugirió una solución impensable. Para nosotros sería este hombre perdió la cabeza, o anda prófugo o algo, o está suicida. Que lo tiren al agua, el mar está embravecido. Pero la misericordia de Dios todavía estaba ahí. Por cuanto dice la Biblia, cuando lo tiraron al agua, Dios tenía un gran pez preparado para Jonás. Y el pez se lo tragó. Grande misericordia. Porque quién sabe, Jonás no sabía nadar. Se iba a morir, se iba a ahogar. Los hombres no lo querían en el barco otra vez. Él podía estar ahí. Capitán dice, ni lo mire. Porque ya pasaron las consecuencias. Ya saben la furia de Dios. Ya conocen la ira de Dios. Ya saben lo que Dios es capaz de hacer. Entonces, si yo llego a ser el capitán, vámonos a la cabina, vámonos adentro donde no podamos ver ni oír. Que se ahogue. ¿Amén? Pero Dios tenía un gran pez ya preparado. Estamos hablando de la desobediencia de Jonás. Todavía Dios está salvando su vida. Todavía Dios está guardando de su vida. Porque la palabra de Dios fue: ve a Nínive y allí hablarás las palabras que yo te daré. Hermanos, lo que Dios declara a tu vida desde el principio, no hay desobediencia, no hay atraso, no hay nada que pueda detener que esa palabra se cumpla. So, la palabra de Dios se iba a cumplir. Y Dios está haciendo todo para llevar a Jonás al cumplimiento de esa palabra. So, la grande misericordia de Dios se manifiesta sobre la desobediencia de Jonás. La desobediencia de Jonás no pudo ser más grande que la misma misericordia de Dios. La misericordia de Dios fue mayor que la desobediencia de Jonás. Pero eso no excusa de que haya desobedecido. Porque Dios se ocupó de su desobediencia. Dios trató con su desobediencia. Porque la historia de Jonás revela que Dios no simplemente ignorará nuestra desobediencia. Él va a lidiar con nuestra desobediencia. Primera de Samuel 15:22 dice: y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Esa es la escritura cuando Saúl desobedeció la palabra de Dios que Samuel le habló a él. Espera, no hagas nada hasta que yo llegue a ti. Entonces juntos vamos a hacer sacrificio y consultamos a Dios. Y Saúl se desesperó, el pueblo puso presión en él de: hey, Samuel no llega, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué estamos aquí? ¿Qué vamos aquí? ¿Qué vamos allá? No, pues entonces vamos a echarle gana a nosotros. Vamos a hacer nosotros lo que debemos de hacer. Y cuando llega entonces Samuel, oye, no la voz de alabanza, no la voz de cánticos, no la voz de gozo, la voz de la desobediencia. El sonido de la desobediencia. Por cuanto le había dicho Dios: hey, dile a Saúl que tiene que morir todo. El rey tiene que morir, las personas tienen que morir, hasta los niños tienen que morir, los animales. Era una ciudad corrompida, llena de pecado. Nada podía sobrevivir allí. Samuel entonces le dijo: ok, espera, después que hayas hecho lo que haces, le dice: espera que no hagas nada hasta que yo llegue. Y Saúl, cuando vieron las buenas vacas y los buenos animales, hasta el rey le perdonaron la vida cuando Dios dijo: ah, todo tiene que morir. So, cuando Samuel llega al campamento, que Saúl lo recibe, la voz, vuelvo y repito, la voz y el sonido que escuchó Samuel fue el sonido de la desobediencia. Por cuanto le dice a Saúl, hey, ¿qué es ese bramido de bueyes que oigo? ¿Qué es ese sonido de animales que estoy escuchando? Y Samuel allá, no, que allá tomamos los bueyes, los mejores bueyes, las mejores cabras, y lo guardamos para Jehová. Y el pueblo, tú sabes, estaba animado, guardamos todo eso para Jehová. Y el Señor dijo que maten todo. Literalmente que él no quería nada de aquel lugar. La desobediencia tiene voz. Por más que tratemos de esconder, va a hablar, va a hacer sonido, va a darse a conocer, va a hacer pompa para que todos lo sepan. Dios tenía preparado un gran pez que se tragara a Jonás. Muy bien, la paga de su desobediencia pudo haber sido, se ahogó en el mar. Pero no era lo que Dios quería. Solo la misericordia de Dios preparó un gran pez, el cual se tragó a Jonás. Y Jonás, hermanos, estuvo dentro de ese pez 3 días. ¿Tú te imaginas, Saida? A veces es la basura y no la aguantamos. Dentro de un pez. Todas esas algas allá y todo lo que el pez se ha comido. Y Jonás en medio de ello. Porque ahí es donde te mete la desobediencia. En lo mal olor. En el mal olor, en la incomodidad, no en el lujo, como dicen muchos por ahí. Oh, que desde que yo me salí de la iglesia, pues, o sea, tengo esto y esto y esto. Disfrútalo. Ya mismo se quema. La desobediencia te lleva a un lugar de desconformidad. A un lugar incómodo, a un lugar de suciedad, a un lugar maloliente, a un lugar donde no hay sol. 3 días en el vientre de un pez, ahí no hay sol que valga. Ni hay sol, ni hay luna, ni hay luna, ni hay noche, ni hay estrellas, no hay nada. Obscuro, 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 obscuro. Y tienes que aguantarte si el pez va para abajo o va para arriba o salta del agua cuando caiga. Estás dentro de él, no tienes control alguno. Estás a merced. Hermanos, en otras palabras, estás a merced de tu desobediencia. Después de 3 días, después de 3 días, Dios ordenó al pez, suelta a Jonás. Pero ¿sabe cuánto le costó a Jonás? ¿Cuánto tiempo le costó para verdaderamente arrepentirse y orar a Dios? 3 días. Muchas veces pensamos que podemos soportar a Dios, pero Dios sabe cómo doblar este pedacito de tierra. Nos olvidamos que la Biblia habla de que a su presencia tiembla la tierra. ante su presencia. No dice por su poder, nada más dice ante su presencia. Solo de hacerse presente delante de él, la tierra tiembla. Imagínense si manifiesta todo su poder y toda su ira o todo su castigo. Tres días tomó a Jonás para reconocer su hecho. Pero acuérdense que dije anteriormente, wow, pero él le pero hermano, usted no dijo que él le confesó a los hombres. Yeah, eso fue la conciencia. Se sintió tan culpable porque aquellos hombres iban a perecer con él y por culpa de él. Entonces por eso fue que él le dijo, se deshacen de mí y ustedes pueden vivir. Literalmente lo que él dijo, yo puedo ser el sacrificio, aún en desobediencia. Yo soy el sacrificio, sacrifíqueme a mí para que su vida pueda salvarse. ¿No fue lo que hizo Jesús? Crucifíquenme a mí para que ellos puedan vivir. Azótenme a mí para que ellos puedan vivir. Hieran mi cuerpo para que ellos puedan vivir. Jonás oró diciendo en los versos 7 y 8 del capítulo 2, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Ahora mire lo que dice en el 8. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. No dice Dios quita su misericordia. Dice que a los que siguen la vanidad de este mundo, la vana gloria de este mundo, abandonan. O sea, se quitan a ellos mismos de la misericordia de Dios. Usted y yo debemos aferrarnos a la creencia de que Dios puede ser misericordioso con nosotros. De que Dios tiene misericordia de mí. Con nada más levantarme en la mañana. Solo ahí. De poder abrir los ojos. Uy, llegué. Nada más con pensar, uy, cuántos no abrieron los ojos hoy. Pero tú me diste a mí la oportunidad. Pero tú abriste mis ojos. Cuántos dieron ya su último respiro. Pero tú me has dado todavía mi aliento. No tengo que pasar todo el día hasta la noche para después darme cuenta, wow, Dios ha sido misericordioso. No, con tan solo abrir mis ojos de la mañana, debe ser suficiente para reconocer Dios es grande en misericordia. Cuando usted y yo hemos desobedecido al Señor, y quién sabe, sentimos que estamos tan y tan lejos de Dios como si estuviéramos en el vientre de ese gran pez. Estuviéramos ahí atrapados en las profundidades del océano. Dios todavía está con nosotros. Todavía escucha nuestras oraciones. Hermanos, estamos hablando de grande misericordia. Yo espero que alguien se haya preguntado, ¿y cómo Jonás pudo sobrevivir dentro de un pez? ¿Cómo? Cuando hay descomposición, hay un montón de cosas ahí. Él aún habla de que estando sentado las algas lo cubrían y las plantas del océano que estaban dentro del pez. Estaba cubierto de todo eso. Y todavía sobrevive. Y aun como Jonás, usted y yo podemos pensar que no merecemos la misericordia de Dios, pero eso no está en nosotros de juzgarlo. Porque es Dios quien juzga. Es Dios quien decide a quién dar su misericordia y a quién no. A quién dar y a quién mostrar su gracia. Aleluya. Y lo podemos hacer simplemente porque sabemos lo que hicimos. Pero todavía aún nosotros mismos orando a Él diciendo no merezco tu misericordia. Lo que vamos a recibir por respuesta es yo lo sé. Yo lo sé, pero todavía te la quiero dar. Yo sé lo que hiciste, pero aquí está mi misericordia. Yo sé lo que estás pensando, pero aquí está mi misericordia. Yo sé a dónde te quisiste dirigir, pero aquí está mi misericordia. Oh, gloria al Señor. Aleluya. Jonás en el verso 9 del capítulo 2 expresó diciendo: mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. Está diciéndole a Dios: ok, voy a cumplir lo que te prometí, voy a cumplir lo que prometí a ti. Porque la salvación proviene de ti. Tú eres quien salva. Y hermanos, Dios ordena al pez que suelte a Jonás. ¿Dónde? En las orillas de Nínive. Dígame que Dios no tiene control aún de la naturaleza. A la misma orilla de Nínive. Y comienza a predicar. La ciudad, dice la Biblia, era tan grande que eran como 3 días de camino para poder cruzar la ciudad de un lado a otro. Y Jonás simplemente Dios le dijo que predicase en 40 días. Nínive será destruida. En 40 días Nínive será destruida. Y la palabra de Dios fue tan poderosa que las palabras llegaron aún hasta el rey. Y dice la Biblia que él se vistió de cilicio. Puso cilicio sobre su cabeza, se sentó en cilicio y dio una orden de que nadie comiera, de que nadie diera alimento a los animales, que ningún animal tomara, que ningún hombre tomara y que orara al Dios de los cielos, que clamara, que rogara, que levantara clamor para ver si Dios tenía misericordia de ellos. Era un pueblo inseguro. ¿Por qué? Porque sabían lo que habían hecho. Y ese saber les llevó a un arrepentimiento verdadero, a reconocer que Dios es Dios. Y Dios perdona la ciudad. ¿Sabe qué? Jonás vuelve a enojarse. Eso fue lo que te dije al principio, que ibas a tener misericordia de ellos. No te lo dije al principio. Y Dios le dice: pero ¿por qué andas enojado, chamo? ¿Por qué andas enojado? Y Jonás allá jalándose los pelos. pelos acá y moviéndose aquí, moviéndose allá. Estaba tan harto y el sol estaba tan caliente que Jonás ya estaba, que se desmayaba el muchacho. Se sienta y Dios, todavía en su grande misericordia, hace crecer una calabacera sobre Jonás y le da sombra. Y dice la Biblia, y Jonás se alegró por la calabacera. En ningún momento le dio gracias a Dios por tener misericordia nuevamente de él. Solo dice la Biblia, se alegró de la calabacera. Estuvo gozoso él allá. Pero al otro día, dice la palabra, el Señor preparó un gusano. Se comió la calabacera. Ya vuelve a Jonás con ahora el bochinche otra vez. Y se enoja ahora por la calabacera. Y es ahí entonces donde Dios le dice, hey, ¿tuviste tú lástima de la calabacera? Que nació, le dice, nació en una noche y en otra murió. Dios le muestra gratuitamente su poder, su autoridad sobre la creación. Y todavía Jonás está, vamos a decir, relinchando, porque es que no hay otra. Todavía está peleando porque Dios tuvo misericordia de sus enemigos. De sus enemigos. Eso fue todo el problema de Jonás. Dios perdonó a sus enemigos. Ese fue todo el pleito con Dios. ¿Sabe qué, hermano? Si alguna vez nuestro mundo ha necesitado la misericordia de Dios y el perdón de Dios, es hoy. Es en este tiempo. Y si alguna vez nuestro hogar, nuestros trabajos, nuestra comunidad, nuestra vecindad, ha necesitado misericordia de Dios hoy más que nunca. Es necesaria. El mundo entero necesita de la misericordia de Dios. No tan solo Estados Unidos, el mundo entero necesita de la misericordia de Dios. ¿Tú sabes qué es lo lindo de todo esto, hermanos? Que usted y yo podemos ser el ejemplo para los hombres en esta tierra de la misericordia de Dios. Usted y yo podemos ser, hermanos, usted y yo podemos ser la única Biblia que algunos de los hombres en este mundo lean. No que la tienen en casa, sino que al mirarlo a usted sabiendo quién es y cómo vive, usted puede ser la única Biblia que ellos lean. So yo tengo que procurar el amor de Dios en mí, la misericordia de Dios en mí. Porque hermanos, la vida, dice, no, que la vida es injusta. La vida nos golpea aquí, nos golpea allá y sigue como si nada. Y nos quita aquí, nos quita allá y perdemos aquí, no sabemos ni por qué. La vida sigue. A muchos hemos dicho, no le vamos a caer a todos bien. A alguien le vamos a caer gordito. A alguien le vamos a caer pesado. Ay, que este muy, muy, como que muy bueno. Pero esa es la persona a la cual más atención usted y yo debemos dar. Y es por esto. Puede ser que en su casa nunca vio el afecto que usted y yo le mostramos. Y simplemente por ese temor nos rechaza, porque nunca lo experimentó. Quién sabe, nunca experimentó un abrazo de papá, nunca oyó un te amo de mamá. So, todas esas cosas usted y yo podemos ayudar a alguien a acercarse verdaderamente a Dios. ¿No has sentido nunca el amor? Uy, busca el amor de Dios. Es lo mejor que hay en todo este mundo. ¿Crees que Dios es bueno? Sí. Uy, pruébalo y verás. Usted y yo podemos ser esa persona. Pongámonos de pie en esta tarde. Gloria al Señor.
Gracias por escucharnos. Para más información, visítenos en www.iglesiarea.com. Dios los bendiga.